Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es viernes 30 de mayo, bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia. Y por supuesto en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e iVoox. La cumbre de Singapur, con Javier Solís y Carlos Corberán, convocados por Peter Lim, avanzada por COPE, no era un viaje de placer. Era muy, muy importante por la escenificación. Porque otros, como Baraja o Xavi Gracia, ni siquiera habían conocido al propietario del club y porque no había viajado Miguel Ángel Corona, el director deportivo. Y claro, por lo que se estaba gestando. Anoche, a las 11 en punto, el Valencia hizo oficial a través de un comunicado la llegada del nuevo jefe de la parcela deportiva, el escocés Ron Gourlay. Ahora os contamos quién es, cómo llega al club y qué supone en el Levante. Ha hablado Calero antes de cerrar la temporada ya histórica ante el Eibar el domingo en el Ciutat. Entre muchos temas, ha comentado el futuro de Carlos Álvarez. En baloncesto se cierra la fase regular de la ACB, justo después de saber que el Valencia juega la Euroliga. Y hoy recibe al Breogán a las 9 de la noche en la Fonteta, con un ojo a lo que haga Tenerife Manresa. Ahora entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Evan Herráez, capitán de dos por Ballester. Te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de la nave espacial. Un día más, Javi García. Unas recomendaciones y despegamos.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
¿Quieres vivir la experiencia del baloncesto como nunca antes? Ya puedes apuntarte a la lista de espera para reservar tu abono en el Roche Arena y disfrutar de los partidos de Valencia Basket con más comodidad y mejor espectáculo en un recinto único en Europa. Súmate a la Trasllada y fes historia, nosaltres.
Arrancamos, abrimos nuestra portada con el Valencia y esa cumbre en Singapur que desveló COPE y que, como bien veníamos advirtiendo, iba a ser importante. Corberán y Solís no fueron de turismo a la tierra de Peter Lim. Rafa Villarejo, muy buenas.
No, desconozco si Corberán se ha comprado un imán para la nevera en una tienda de souvenir del aeropuerto de Singapur. Corberán, que por cierto ha llegado ya esta mañana a primera hora al aeropuerto de Manises, ya está en Valencia, pero no fueron a hacer turismo y evidentemente era una reunión, como venimos contando desde el pasado lunes, cuando a las 7 de la tarde estábamos esta cumbre en Singapur. Tenía trascendencia, era de relevancia, tenía importancia por las distintas reuniones, por lo que en las reuniones se ha hablado y evidentemente por las consecuencias que ha tenido de primeras con un cambio en la estructura de deportiva. Hablábamos de un Corberán con más galones. Corberán va a asumir con más galones en la parcela deportiva. Luego entramos en profundidad y hablamos también de cambios. Y hay cambios como el anunciado ayer a las 11 de la noche, una hora estratégica desde Singapur, la contratación de Ron Gourlay, que es el nuevo CEO de fútbol, así lo nombran, CEO de la parcela deportiva, en definitiva, que va a trabajar codo con codo con el técnico del Valencia, Carlos Corberán, un escalón por encima del director deportivo Miguel Ángel Corona, que va a seguir siendo director deportivo del club, como venimos contando también aquí desde el pasado lunes, y eso no ha cambiado después de la llegada de Ron Gourlay, que, como digo, es un nuevo giro en los cambios que está dando el Valencia. Aunque pasito a pasito y poco a poco, porque estaba mucho en juego con la temporada en marcha desde el pasado 5 de marzo, con la llegada como presidente de Kian Lin, con el cambio y el rango de director general de Javier Solís, bueno, este es un nuevo cambio, llega un hombre nuevo a las oficinas del Valencia, es Ron Gourlay, como digo, al que enseguida vamos a conocer más en profundidad.
En nuestra portada, el Levante recibe el domingo a las 6:30 en el Ciutat al Eibar. Ya nos contó Pedro Zamora que es importante ganar para tener más dinero, más pasta de la televisión de cara a la 25-26. Y hoy ha hablado Calero. Pedro, muy buenas.
Sí, ya explicamos que el Levante, según la información que le ha trasladado la Liga recientemente, pues va a ingresar entre 40 y 43 millones por derechos de televisión al estar en Primera División la próxima temporada, pero que esa cifra se acercaría a los 43 en el caso de quedar en la primera posición. Es verdad que insisten mucho desde el Levante, yo creo que hacen bien, en que las cifras, primero, no son definitivas, segundo, son aproximadas, y tercero y más importante, hay que descontar CVC, es dinero en bruto, hay que pagar impuestos, es decir, que hay gente que se cree que caen así 45 kilos y ale, a fichar, pues no tiene nada que ver con la realidad.
Pero sí que es importante que un millón arriba no puede ser un jugador dos o hasta tres.
Claro, y de hecho le han preguntado a Calero por esa cifra aproximada de 2,5 millones de euros y por el hecho de ser campeón y por a qué ha salido.
La guinda al pastel de ser campeón es muy bonita y lo hemos hablado para que tuviéramos también, fuéramos conscientes. Yo personalmente no era consciente, no sabía las cifras exactamente porque no, ni en mi trabajo ni me interesa mucho. A mí me interesa lo deportivo, pero es evidente que lo deportivo va estrechamente ligado a lo económico. A lo mejor con 2,5 millones tienes tres jugadores más. Y bueno, entonces en este club 2 millones de euros es muchísimo dinero. Que a día de hoy en este club cualquier euro que entre no se le puede negar, así que evidentemente sí sabemos de esa importancia.
Y cerramos nuestra portada con baloncesto a las 9, jornada unificada de la Liga ACB, porque es la última y hay cosas en juego para Valencia Basket, que tiene la baja de Stefan Jovic y ya con la tercera plaza asegurada aún hay opciones de ser segundos. ¿Qué tiene que pasar? Ganarle al Breogán hoy en la Fonteta, por cierto, entrenado por Luis Casimiro, ex de Valencia Basket, y esperar una ayudita del Baxi Manresa, ex de Pedro Martínez, ante el Tenerife en el Nou Congost. Aunque es verdad que, escuchando al técnico catalán, poco espera de sus ex.
Sinceramente no espero nada. Yo espero que ganemos nosotros a Breogán. Y Manresa ahora está en una mala dinámica. Pues bueno, lo normal es que gane Tenerife, ¿no? Pero es que me da igual. Nuestro problema es el Breogán. Es un equipo que te puls y que juguen semblant en quant a l'estil a nosaltres, diguem, ¿no? A dos, tres passes i tirs de tres punts. Tenen molt de físic per dintre. Esto es la Liga CB. Aquí no hay nada gratis, no hay nada fácil. Me haría una cierta ilusión acabar la Liga regular ganando 25 en lugar de 24. Creo que 25 no lo sé ahora, pero debe ser de las mejores ligas regulares de la historia del club.
Seguiremos la jornada CB en directo en tiempo de juego, algunos consejos y enseguida profundizamos con todo hasta las 3:30.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
79 79 79.
Por solo 79 euros al mes disfruta de tu Suzuki Swift con 10 años de garantía y entrega inmediata. Visítanos en Paterna, pista de silla o en edauto.com. Consulta condiciones en tienda. Edauto, estamos cerca de ti.
Tecnología de última generación.
Bienestar, relajación y atención excelente.
Modernas y amplias instalaciones.
Todo es sinónimo de excelencia.
La ampliación de Centro Odontológico Dr. Puchol es todo un éxito.
Odontoterapia, el concepto que ha permitido que nuestro sueño se haga realidad. Ahora más que nunca,
algo ha cambiado.
Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Ocho minutos sobre las 2:30 de la tarde, ya 9. Iván Herray, buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas.
Ron Gurley.
¿Ah, sí? Me gusta mucho el acento escocés.
Creo que se llama Ron, solo puede traer triunfo, victoria, épica
y alegría.
Y alegría a esta gran ciudad.
No me dirás que no tiene cara de escocés, o de británico en todo caso. Sí. No sé si escocés, pero británico.
Sí.
Lo tiene. A mí es que me encanta el acento británico.
Me cae bien, Ron, ¿eh?
Oye, en la foto que hemos visto con Corberán y con Kialim, de la que luego hablaremos, mucho el sol no ha tomado en Singapur, ¿eh?
No, bueno, pues eso, británico. Mira, yo lo único que me gustó de Gary Neville, porque fue un auténtico desastre, eran sus ruedas de prensa y el acento británico que tanto me gusta. Sí. Que volveremos, ojalá.
¿Te gusta más?
Ojalá
que,
y escuchemos
que
a Ron Gurley.
American English.
Bastante más. ¿Sí? Bastante más. Bueno, yo soy muy british.
Entonces, a ver, para nuestros oyentes y para que yo lo diga. Y sobre todo Rafa, que va a ser el que los tenga que nombrar muchas veces. Entonces,
Ron Gurley.
Ron Gurley, vale, perfecto. Pues nada. Arrancamos y vamos con precisamente con esa cumbre de Singapur, Rafa, que desvelamos en COPE. En la portada nos has dado una pincelada de ese nombramiento de Ron Gurley, que nos decía Iván, como nuevo CEO deportivo del Club de Mestalla.
Sí, es el final, luego iríamos al principio, hemos detallado paso a paso cada día de estos 5 días que ha durado la cumbre en Singapur, una cita importante convocada por el máximo accionista de Valencia, Peter Lin, y que ha finalizado con una noticia importante. Ayer a las 11 de la noche, una hora estratégica para Singapur, es cuando se lanza ese comunicado por parte del Valencia. Había cierta incertidumbre respecto al silencio que se estaba guardando desde el club en torno a esta cumbre, porque bueno, no era una cumbre normal, habitual, lógica de anteriores visitas de entrenadores. En apenas 2 días se los despachaba Peter Lin, así que daba poco que contar, pero claro, después de 5 días, el silencio desde Valencia, la verdad es que era un silencio que hacía ruido, ¿no? Que llamaba la atención. Bueno, había detrás de todo esto una noticia, y como nosotros venimos contando, evidentemente tenía trascendencia y relevancia, y todo acaba con el nombramiento de este señor, de este empresario ejecutivo escocés, Ron Gurley, que ha trabajado en varios clubes. Ahora enseguida entramos al detalle de su currículum, que es, yo creo que, importante, y que sobre todo tiene para el Valencia Club de Fútbol un hecho importante, un hito importante, que es amigo y asesor de confianza, no asesor porque trabaje para él de asesor, sino un amigo en el que se apoya para decisiones deportivas el máximo accionista del Valencia, Peter Lim. ¿Por qué digo esto? Porque esta mañana es verdad que alguien del mundo del fútbol me hacía hincapié en este sentido, en la figura de este amigo y asesor de la parcela deportiva de Peter Lim, porque esto va a romper un poco barreras, puentes, va a cortar distancias. Es la primera vez, me recordaban, ni Suso, ni Rufete, ni Ayala, ni Pablo Longoria, ni siquiera Mateo Alemán, ni por supuesto Corona, seguro que me dejo algún director deportivo por el camino, ninguno de ellos tenía trato directo con Peter Lin. Ron Gurley lo tiene. Lo tiene hasta tal punto que, como ayer contamos, en la historia del fichaje de este nuevo CEO del Valencia de Fútbol, Peter Lin llama a Ron Gurley en el mes de diciembre, cuando le ponen sobre la mesa Corona y Solís el nombre de Carlos Corberán para entrenar al Valencia. Y la contundencia con la que le responde Ron Gurley hace que Peter Lin se plantee algo que a nosotros entonces nos generó una semana de debates, y es el giro que había dado en la estrategia o el modus operandi de Peter Lin a la hora de fichar. Recordemos que para traer a Corberán se pagó la cláusula de Baraja, se pagó la cláusula de salida del West Bromwich Albion de Carlos Corberán, y evidentemente se paga el sueldo de 2 temporadas, no 1+1, 2 temporadas en firme de Corberán y su staff técnico. El montante total, creo que hablamos de unos 17-18 millones de euros. A todos nos asombró. La respuesta la encontramos hoy, y es porque Gurley le dijo: sí, no vas a fallar con Corberán. Y Peter Lin parece, por lo visto, que cuando habla Gurley va a misa. Y esto es, insisto y vuelvo al principio, muy importante ponerlo en contexto, y por eso esta mañana me alumbraban con el foco especialmente a esto, porque ahora hablaremos de todo ello, de cómo va a ser su figura, su día a día, dónde va a estar, dónde va a trabajar, pero la distancia que rompe para llegar al que manda y al que pone el pulgar para arriba se acorta muchísimo con la llegada de este hombre, Ron Gurley.
Y hay un tema personal también, que es que se va a fiar, porque Peter Lim perdió la confianza en la gente que tenía aquí. Eso le llevó a un conflicto con la afición muy grande, que le ha ido separando y alejando del club, y me da la sensación que poner a alguien con el que tiene hilo directo, del que se fía mucho, también cambia bastante las cosas en ese aspecto afectivo y también, obviamente, a nivel de proyecto. Bueno, nada más producirse el nombramiento, todos los valencianistas empezaron a preguntarse, obviamente, que quién es este escocés, este Ron Gourlay. ¿Qué nos puedes contar del nuevo CEO de fútbol del Valencia, Iván?
Pues que es un ejecutivo que lleva más de 2 décadas de experiencia en el mundo del fútbol, tiene 63 años. Entre 2004 y 2017 formó parte del Chelsea. En 2009 fue nombrado director ejecutivo, en el cual, en ese tiempo, entre 2009 y 2017, el Chelsea consiguió, por ejemplo, ganar la Champions y también la Europa League. Después, en julio de 2017, pasó al Reading, donde vivió también un periodo de transformación, quizás, salvando las distancias, similar a lo que ahora mismo puede estar necesitando el Valencia en cuanto a situación crítica del Reading. En febrero de 2022 pasó al West Brom. Ahí fue donde coincidió con Carlos Corberán, ya que, de hecho, siendo director ejecutivo del West Brom, firma a Carlos Corberán para el banquillo. Y la última experiencia ha sido en Arabia Saudí. En 2024 entró y en abril de este mismo año, hace apenas unos meses o un mes, se marchó de Arabia Saudí. Ahora llega la etapa en el Valencia. Destaco dos cosas. La primera, que ya ha tratado con dueños asiáticos, tanto en el West Brom como en el Reading. Y luego destaco también, lo hablaba ayer con Hugo Ballester por la noche, los entrenadores que ha tenido, por ejemplo, cuando estaba en el Chelsea de director ejecutivo: José Mourinho, Rafa Benítez, Di Matteo, que puede ser más o menos mediático, pero que ganó la Champions con el Chelsea, Villas-Boas y Ancelotti. Son los entrenadores que tuvo en el Chelsea, ya digo, Ron Gourlay, 2 décadas de experiencia en el mundo del fútbol, generalmente como director ejecutivo.
Este es el perfil de Ron Gourlay, el nuevo CEO de fútbol del Valencia. Obviamente, ya manejarte con esos entrenadores dice mucho. Estar en Chelsea y Manchester, todavía más. Y, obviamente, el haber sido decisivo a la hora de ganarse la confianza de Peter Lim para que apostara por Corberán y ahora para que un poco le conceda ese poder en toda la parcela de fútbol. Otra de las preguntas que se hacen los seguidores del Valencia es: ¿qué va a hacer? ¿Su figura qué supone? De hecho, Rafa, enseguida ha surgido una comparación ahí entre la gente, en redes sociales, en los medios. Se ha establecido una comparación con Matteo Alemany, ¿no? El último, yo creo que gran ejecutivo que pasó por el club. ¿Recupera esa figura Lim para este Valencia? ¿Es Ron Gourlay el nuevo Matteo Alemany? ¿Podemos pensar ahora en Gourlay, Corberán, en otra vez en una versión de aquel binomio ganador Alemany-Marcelino?
Sí y no. Sí, en cuanto a que evidentemente ese binomio, que además tiene ya una trayectoria del año y medio que estuvieron trabajando juntos en el West Bromwich Albion, y me consta que han seguido teniendo contacto desde su salida del West Bromwich el pasado mes de diciembre, evidentemente esa afinidad va a ser definitiva para crear ese binomio que se va a parecer y muy mucho al de Matteo y Marcelino. Muy mucho digo, no en cuanto a los éxitos, porque eso ya jugará futurólogo, ojalá se pareciera o incluso lo mejorase. Pero también digo no, porque Matteo Alemany, su figura encajaba la de Javier Solís y Ron Gourlay. Y ahora esto está dividido. Es decir, Matteo Alemany y Marcelino, el binomio, ahora es un triunvirato que está formado por Solís, por Ron Gourlay y por Corberán. Evidentemente, si nos vamos solo a la parcela deportiva, Gourlay y Corberán es el binomio. Pero no hay que olvidar, insisto, que Matteo Alemany también tenía mucho que decir en cuanto a la parte de gestión del día a día del club. Así que un sí, un no, pero en cuanto a la intención del máximo accionista Peter Lim, la respuesta sería sí. El modelo es repetir el modelo de éxito, que claro, la gente dirá, si fue él quien se lo cargó, como ahora narices piensa, bueno, pues también podríamos añadir que el hombre es el único que tropieza 2 veces, ¿no?, sobre la misma piedra.
Que bueno, estaba Anil Murti.
Pues parece, detalle importante, la presencia de Anil Murti. Tengo la sensación, esto es solo sensación, de que entre Ron Gourlay y Anil Murti es como una pera a una manzana. No sé, diría algo más exagerado. Un rinoceronte a un yorkshire, ¿vale? Quiero decir, me da la sensación. Pero bueno, creo que a tu pregunta, sí y no, creo que lo hemos explicado. Pero en definitiva, la intención, que es lo importante, es que el club esté mejor estructurado, mejor organizado, con menos puentes, con menos distancias y evidentemente con alguien que sabe, como ha nombrado ahora Iván, de qué va esto, evidentemente después de su gran trayectoria en el mundo del fútbol.
Luego lo comentaremos en el tiempo de opinión, cuando estos días nos decíamos no se expone mucho Corberán, obviamente, va a tener que negociar él, pues ya sabemos que no, que esa figura estaba...
Ese detalle es importante. Mira, anoche, cuando colgó con Iván, también me llamó a mí, el jefe, y también lo hablaba con él. Detalle que venimos diciendo desde hace mucho, desde que escuchamos a Corberán, pero sobre todo hemos incidido toda esta semana. Efectivamente, ayer recuerdo, y por eso lo comentaba anoche con el jefe, ayer comentábamos que Corberán, y pusimos un corte de voz que me acuerdo que se llamaba Despacho, Corberán dice, ahora estoy en el césped, cuando acabe en Sevilla será el tiempo de los despachos. Y yo dije, y luego tendrá una salida que será el 31 de agosto, dirá, se acabó el tiempo de despacho, yo me meto al césped, a mí no me preguntéis por los despachos. Evidentemente, ahora tiene una salida. Él se pone al césped, va a trabajar este mes de junio con Gurley, codo a codo, por el tema de los fichajes, pero cuando arranque, creo que es el 4 o 5, todavía no está claro, pero creo que me han dicho sobre el 4 o 5 de julio, la pretemporada, él se pondrá al césped y quien tenga que desgastarse, vale ese término, será el propio Ron Gurley.
Yo creo que los valencianistas lo que esperan es que ojalá ese modelo que parece que se replica, Marcelino, Mateo Alemán, Corberán, Ron Gurley, pues que ojalá tenga como mínimo los éxitos, porque además ahora nos lo va a contar en el comunicado Pedro Zamora, pues un poco van por ahí los tiros. Ya conocemos mejor a Ron Gurley, cuáles eran sus funciones. Por cierto, la hora del comunicado, decía que era una hora estratégica lo de en Singapur, lo de anunciar esto a las 11 de la noche, no se ha pasado tres pueblos, como suele decir, como cuando anunció lo de Corberán en plena Nochebuena, casi llegando ahí a la medianoche, pero sí que lo hizo, además, Zamora, con una foto para mí muy explícita y significativa.
Sí, bueno, hay que contar que en ese comunicado de las 11 de la noche, en el que el Valencia empieza diciendo se complace en anunciar el nombramiento de Ron Gurley como nuevo CEO de fútbol del Valencia, y un poco el currículum que acaba de contarnos Iván Herraiz, en ese primer comunicado no hay ninguna foto. Luego empiezan a aparecer fotos en medios de Singapur, concretamente en el Straits Times. Una primera en la que se ve aquí a Lee muy sonriente, con los brazos cruzados, una camiseta negra. A su derecha, Carlos Corberán, con una camisa blanca, también sonriente. Y el gran protagonista de la foto, el escocés Ron. Luego ya la foto que sí aparece en la web del Valencia, una vez ha decidido el club adjuntar ese comunicado, una fotografía, ya está... Javier Solín junto a ellos, Kian Lin sentado a su izquierda, Corberán con las manos encima de las piernas, a la derecha de Kian Lin, Javier Solís, y a su derecha el nuevo CEO de fútbol del Valencia Club de Fútbol, el recién nombrado Ron Gurley.
El Valencia lo hizo público a través de un comunicado. Mérite un tiro mano de un medio de comunicación, como nos contaba Pedro con esas fotos, de confianza para anunciar esta nueva estructura ejecutiva en el Valencia. ¿Qué se dijo en Singapur?
Bueno, varias cosas a destacar. Antes lo estábamos hablando y al final hay una vinculación muy directa entre Straits Times y, lógicamente, lo que pueda emanar de Meriton, al ser uno de los medios referentes de Singapur. Pero al fin y al cabo también estamos hablando de un periodista como nosotros, que en este caso, en algunos de los párrafos, divaga y habla de suposiciones o de cuestiones que pueden suceder en el futuro próximo del club. En primer lugar, hacen referencia precisamente a lo que el propio comunicado del Valencia apunta, que es el hecho de regresar a la élite del fútbol europeo como uno de los objetivos en este caso del Valencia y de este movimiento. Habla de construir el futuro, que Kyat Lim desde su entrada en marzo ha tratado precisamente de construir el futuro del club, y que Ron Gourlay entiende el fútbol moderno y las demandas de un club que aspira a poder luchar por competiciones europeas. Luego, por otro lado, destaca también el currículum de Gourlay. Y me quedo con varias cosas. Primero, que destaca el hecho de haber liderado las transformaciones estratégicas y operativas del Reading y del West Bromwich Albion, que es lo que decíamos antes, en cuanto a situaciones complejas en las cuales entró Ron Gourlay. Y fíjate, sobre el modelo de negocio del Valencia. Aquí habla en este párrafo de que el Valencia tiene un modelo de negocio recientemente que es vender futbolistas, vender jugadores de la casa, reemplazarlos y después repetir ese proceso. Destaca que ha exprimido la cantera y que en apenas, o en los últimos 3 años, se ha gastado 24 millones de euros únicamente. Y en este artículo dice el periodista que Gourlay insinúa que esto podría cambiar, que este paradigma de canteranos, venderlos y después reemplazarlos, podría cambiar en el Valencia Club de Fútbol. Veremos a ver esto cómo evoluciona, porque ya digo, el término que utiliza es insinúa Gourlay que esto podría cambiar. Luego, por otro lado, también se hace referencia a que uno de los primeros movimientos que se pueden producir, esto ha generado bastante movimiento, bastante polémica, pero aquí es donde yo sí que hablo de esa suposición del periodista. Dice que la primera operación, el primer movimiento que debe hacer es el de sustituir a Georgi Mamardashvili, y dice algo así como: parece que el que mejor se posiciona es Vicente Guaita. No dice en ningún caso que esté firmado Vicente Guaita, sino que parece que el que mejor se posiciona es Vicente Guaita, y hace referencia a que otra de las operaciones que tiene que hacer así a corto plazo es reemplazar a Enzo Barnechea, que se marcha a la Premier, y por lo demás el resto son entrecomillados, por ejemplo de Carlos Corberán, que en el comunicado del Valencia no están las declaraciones de Carlos Corberán, y aquí hace referencia a Corberán a la importancia y el tremendo impulso que va a dar al Valencia la llegada de Ron Gourlay. Dice que han compartido una experiencia previa en la cual fueron muy productivos y que sabe el valor que aporta, tanto su mentalidad estratégica como su habilidad para hacer movimientos en situaciones críticas. Destaca Corberán sobre el nuevo CEO de fútbol del Valencia y dice que, bueno, pues todo esto va a ayudar a conseguir llevar al Valencia al siguiente nivel.
Vamos a buscar la primera opinión de Deportes Cope hoy. A falta de 3 minutos para las 3, nos vamos hasta la redacción del diario AS con Conrado Valle. Conrado, ¿a qué te suena este cambio en el Valencia? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Fermín. Pues a falta, obviamente, de las explicaciones oficiales y públicas, que espero esta sí, que esta vez sí el Valencia ofrezca, y digo esta vez porque ya ha habido recientemente un cambio en la presidencia sin que se diesen explicaciones alguna, o por lo menos en rueda de prensa. Lo que me sugiere este cambio es que Kyat Lim implanta un nuevo modelo de gestión inspirado en esa cultura anglosajona del mundo Meriton, y que a su vez refuerza la confianza y el peso en la planificación de Carlos Corberán. Y me suena o aleja aún más de lo que particularmente siempre he pensado, que no era algo cercano, pero esto me hace pensar que los rumores de una venta a corto y medio plazo, pues hay que disiparlos, y que Kyat Lim intenta con este cambio de gestión pues implantar un modelo que esperemos que le salga bien al Valencia, y a ver dónde le lleva, pero sobre todo esperando esas explicaciones públicas.
También las estamos esperando todos, Conrado. Muchísimas gracias. Ahora os pregunto por el cambio, por la llegada de Ron Gourlay. Pero hay una persona, que ya lo hemos comentado, queda muy, muy debilitada, no solo por la escenificación de la cumbre sin él, sino más aún por el nombramiento, ¿no? Nos referimos a Miguel Ángel Corona, Rafa.
Sí, nada cambia, lo venimos contando desde el lunes, va a seguir como director deportivo. Es cierto que ahora tiene una figura por encima, este Ron Gourlay, CEO de fútbol, pero su tarjeta de visita no cambia y su continuidad en el Valencia Club de Fútbol tampoco. Es cierto que nos cuentan, y es lógico, Corona está tocado después de sobre todo quedarse en tierra de esa cumbre de Singapur, de una de las más importantes, sin duda, que ha habido de los viajes que han hecho habitualmente los entrenadores del Valencia. Yo creo que después de aquella de Marcelino y Mateu en pleno mes de agosto, en la que parecía que iban a subir al avión para ser despedidos, Eso pasó un mes más tarde. Bueno, después de esa, yo creo que esta es la más importante y Corona se la ha perdido. Y ese es el primer punto de debilidad que se ha escenificado, como decías. Y el segundo, evidentemente, es saber que ahora va a tener una figura por delante. Si lo asume y lo acata, al final es verdad que va a ser, que se va a rebajar su peso en la toma de decisiones, pero su trabajo en el día a día no va a cambiar mucho. De hecho, lo que cuentan desde el club es, no hay noticia con Corona, Corona tiene muchas cosas avanzadas, hay trabajo avanzado de la dirección deportiva del club, y evidentemente ahora no llega Ron Gurley, coge eso, lo tira a la basura y se pone a trabajar en otras cosas. No, hay un trabajo de club. Es decir, Ron Gurley se incorpora, aunque sea como jefe, se incorpora a lo ya establecido, a lo ya trabajado. Es decir, el trabajo de Corona está ahí y lo que se haya avanzado ahora tiene que ir a la ejecución y a la toma de decisiones. Está tocado, vamos a ver cómo remonta, vamos a ver cómo acepta su nuevo rol y también vamos a ver el primer día que se reúnan en una mesa en el despacho de la Ciudad Deportiva de Paterna. Si, como le pasó en el avión, se queda en la puerta, de puertas para adentro o de puertas para afuera. Si evidentemente al despacho entran Gurley, Solís y Corona para hacer una videoconferencia con Kialin y él está en el bar del papi, pues evidentemente que volverá a ser un golpe fuerte. Así que vamos a ver, pero la noticia hoy es que no hay noticia, como venimos contando aquí en COPE desde el lunes. Corona sigue siendo el director deportivo del Valencia y, evidentemente, eso hace que siga siendo trabajador del Valencia Club de Fútbol.
Se aparta del foco Corona, más tranquilo va a vivir, porque hasta ahora se llevaba muchos palos, es verdad, y merecidamente muchos. Más tranquilo va a vivir. Vamos a ver cómo asume ese papel de convivencia en la sombra, cómo acepta, pues por ejemplo, feos como el de no ir a esa reunión, y ya veremos cómo gestiona esa relación con Ron Gurley. De momento, lo que ya hemos vivido es verle buscar calor en Ponferrada con la academia en la Copa de Campeones, cuando hasta ahora la verdad es que eso no se había dado. Hemos conocido mejor a Ron Gurley, el nuevo CEO de fútbol de Valencia, cómo lo anunció el Valencia, qué se dice en Singapur, el futuro de Corona. Con todo esto, Rafa, recapitulamos una cumbre en Singapur que ha sido muy, muy importante, muy trascendente, como contó COPE, para la planificación deportiva del Valencia del futuro.
Bueno, Solís y Corberán se fueron el domingo, han regresado esta mañana a primera hora, es decir, estamos hablando de 5 días, viajes de por medio, que no son evidentemente viajes sencillos y cortos. Concluimos con 5 días de largas y extensas reuniones, capitaneadas todas ellas, nos cuentan, por el presidente Kialin, y un par de ellas con el máximo accionista Peter Lim, como ayer contábamos. Esta ya es una novedad, ayer poníamos el foco en ello porque habitualmente las visitas de los entrenadores pasaban por una cena protocolaria con el máximo accionista, una sobremesa, eso sí, larga, hablando de fútbol, conociéndose y poquito más. No, ha habido reuniones de trabajo con la presencia de Peter Lim. ¿Por qué? Porque yo sé que esto lo voy a decir, y lo hemos publicado en nuestras redes, a través de nuestra página web, va a chirrear muchísimo y va a decir, mira, estos han comprado otra vez la película de Singapur. No, de aquí no nos chupamos el dedo y sabemos perfectamente quién y qué es Meriton. Y Meriton no merece ninguna credibilidad por lo que ha hecho estos 11 años del Valencia. Con Meriton hay que ir siempre y coger las cosas con pinzas. Siempre hay que tener prudencia, no, lo siguiente. Hay que ir con pies de plomo con lo que dices con Meriton, pero yo traslado la información. Y a partir de ahí, que cada uno saque sus conclusiones. Yo no estoy diciendo que ahora, después de venir de Singapur, esto vaya a ser el City de Guardiola. No, no lo va a ser. Ni muchísimo menos. Yo no estoy diciendo que ahora, porque no lo sé, me encantaría saberlo, Peter Lim se vaya a sacar de la chequera 30 millones para gastárselo en este mercado de fichajes. Ni lo creo, no lo sé, ni lo creo, ni lo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo y cuento, y hemos contado en COPE, es que de esos 5 días de Singapur, ayer decíamos que lo que nos trasladaban era positivismo de esas reuniones, buen feeling, que Corberán, por decirlo de alguna manera, a ver si se entiende, seduce en su conversación y le ha llegado al máximo accionista. Y un matiz, y es por donde hemos titulado en nuestra página web la información, que Kian Lin se ha vuelto a ilusionar con el Valencia. ¿Por qué digo esto de se ha vuelto a ilusionar con el Valencia? Kian Lin es consejero del Valencia desde diciembre de 2022. Cuando llegó como consejero, nos contó que venía para implicarse, nos habló de Europa, nos habló de proyecto, no volvió por Valencia. No lo volvimos a ver, no apareció. Y Lei Jun, el pasado 14 de diciembre, su última aparición como presidente del Valencia, su última comparecencia pública, nos dio las pistas del por qué Kian Lin había desaparecido del Valencia, o, por dicho de otra manera, yo lo decía esta semana, ya no se encaprichaba tanto con el juguete que le había regalado papá Peter Lin. Así lo explicaba la presidenta entonces del Valencia, Lei Jun.
Kian Lin, es verdad, porque yo vi la importancia de la participación de la propiedad y convencí al hijo para que estuviera en la junta, y él estaba entusiasmado, él quería participar más, pero luego, a medida que pasó el tiempo, se empezó a interesar y a comprometer con otras partes del negocio.
Peter Lin ha confiado sus empresas a su hijo, a Kian Lin, que todos nos contaron, no se parece nada a la hermana, estudió en Inglaterra, en grandes universidades, quiero decir, que a pesar de que tenga esa pinta de breakdance,
moderno,
¿no? De moderno, moderno y tal, el tío parece que, oye, ha estudiado más que yo, seguramente. Confió sus empresas en su hijo, principalmente por lo que nos contaban en los últimos meses. Había puesto sus ojos, que es lo que decía la presidenta Lei Jun, ella es clara, transparente, al diagnosticar el porqué de esa apatía con el club de su padre, con el club del que se había hecho consejero y había dicho que se iba a ilusionar y lo iba a llevar a Europa, iba a proyecto y todo eso. Él se pone en un proyecto inmobiliario en Singapur y la cosa le va con mucho éxito y bueno, pues evidentemente uno se sube en la ola y del éxito quiere irse a otro éxito y abandona un poco el Valencia. Evidentemente tiene mucho que ver que aquí por Valencia no puede aparecer, y si no puedes aparecer y cada vez que hablas del Valencia pues te cae el chaparrón que te cae, que no estoy diciendo que no lo merezca, no, para los blanqueadores y todo eso, aviso, voy por delante, no estoy diciendo lo contrario. Entonces se desilusiona y está a otras cosas, y tiene éxito con la inmobiliaria y está a otras cosas. Vale, pongo el foco en esto. Lei Jun nos avisa, se ha desilusionado. Pero la cosa cambia. ¿Por qué cambia? Porque aparece Ron Gurley. Ron Gurley le dice, sí, ficha a Corberán, y Corberán empieza a ganar. ¿Y qué pasa cuando la pelotita entra? Que la pelotita entra y te subes también a esa ola, a la ola del método Corberán. Y habla con Corberán y se enamora, por decirlo así, porque así me lo han dicho. Se enamora de Corberán. Y al final decide dar el paso, porque Lei Jun lleva ya muchos meses diciéndole a Peter Lin que se quiere dejar la presidencia de Valencia, y al final dice, papá, yo lo asumo. Y se hace presidente, por sorpresa, el 5 de marzo. Y desde entonces, que ya antes él había participado con las cesiones de Sadiq, de Iván Jaime y Arons, las lleva Kian Lin, no Peter, desde Singapur. Desde entonces, por lo que nos cuentan, tiene conversaciones, no diría que diarias, pero casi, con Javier Solís. Es cierto que no ha vuelto por Valencia, y eso chirría y mucho, y no es lógico, no le vamos a dar naturalidad, pero su implicación, digamos, que es mucho más directa. Y de ahí a lo de esta semana, que su encuentro con Corberán le ha enamorado un poquito más, la entrada de Ron Gurley supone para él un empujón, un impulso, y eso le lleva a querer, con la conversación de Corberán y con el empujón de Ron Gurley, apretar a su padre para convencerle de que hay que hacer un esfuerzo en este mercado de fichajes. Cierro la información y ahora digo, ¿Esto quiere decir que Peter Lim va a poner más pasta? Ni idea. Yo no me fío, como todo el mundo en Valencia, de lo que vaya a hacer Peter Lim y Meriton a partir de mañana. Yo cuento la información y así es como nos lo han contado de estos 5 días en Singapur.
Contada la información, ahora enseguida vamos a la opinión, pero antes un último apunte de la Academia, Iván, porque el Valencia ya sabe qué equipo es el último obstáculo en esa Copa de Campeones Juvenil para hacer historia.
El Betis, domingo a las 12, Valencia-Betis, para intentar ganar la Copa de Campeones por segunda vez en la historia. Lo ganó en 2006-2007, sería la segunda vez que lo consiguiera. Y además, ese billete que te da la Champions Juvenil para jugar la próxima temporada, la UEFA Youth League. Valencia-Betis, ojo con el Betis, o sea, no es el Barça y no es el Madrid, pero es un equipo muy competitivo. Para mí, más competitivo este año que el Barça y el Madrid en ciertos contextos. Es verdad que el Barça venía de ganar la Champions Juvenil, la Youth League. El Betis fue el único que se metió también en la Final Four de Copa del Rey, que se juega en enero, así que ayer ganó 2-6 al Deportivo de La Coruña. Tiene muy buen equipo el Betis, pero también lo tiene el Valencia, así que disfrutaremos.
Y a diferencia de otros años, en estas situaciones, para mí tiene un entrenador que prepara cada partido de forma diferente y que sabe moverse muy bien el barro y condicionar a los rivales, que eso importa y mucho.
Le ha ganado, para mí le ha ganado las dos batallas tácticas al Barça y al Madrid, que son palabras mayores. Así que chapó también para Óscar Sánchez, el entrenador del juvenil a este año.
Unos anuncios y el mejor tiempo de opinión.
¿Necesitas renovar tu electrodoméstico y lo necesitas ya? Con Mi Electro es muy fácil. Te asesoramos, ayudamos y lo dejamos listo para disfrutar en 24 horas. Tu nuevo televisor Samsung de 65 pulgadas por solo 499 euros en Mi Electro Casares. Encuéntranos en Vetera, en Avenida Alcalde Vicent Cremades Alcácer, número 13. Corre, consigue tu mejor precio en Mi Electro Casares, en Vetera y también en Moncada.
Por favor, una granizada. No, esa no. A veces una granizada no sienta bien. Ponce Miota dispone de taller reparador de granizo con varilleros propios. Además, taller de plancha y pintura, mecánica de todas las marcas. Ponce Miota, en la avenida Tres Cruces 56 en Valencia y en la carretera Picaña 50, en Torrent. Ponce Miota.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
11 minutos sobre las 3 de la tarde hasta las 3 y media aquí en COPE. Vamos ya con el mejor tiempo de opinión. Os lo lanzo así directamente. ¿A qué os suena este cambio? Porque en el comunicado del Valencia, el gran protagonista, Ron Gurley, dice devolver al Valencia a competir con los más o por los más altos objetivos.
Bueno, esto es lo mismo que dijo Kia Lin cuando llegó en diciembre de 2022. Y
sí,
esto
pero
lo mismo.
Este señor ha estado en el Chelsea y en el United, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, pero
Kia pero Lin, quien pone la Kia pasta Lin es el padre estando, de sí, Piquian, sí. No el padre de Ron. Entonces, quiero decir, al final, en el Chelsea, este hombre sin pasta seguramente no hubiera fichado ni a Vilas Boas, ni a Ancelotti, ni a Mourinho, ni a nadie. Ojo, yo. Me pasa con Corberán. Yo no conocía a Corberán, no conozco de nada a Ron Gurley. Me fijo, evidentemente, en su trayectoria. Me parece que yo no creo en las casualidades. Un tío que ha estado de director ejecutivo de un Chelsea que gana su primera Champions con él como director de ejecutivo, que ha tenido a esos entrenadores, que ha tenido que lidiar con esos futbolistas de élite total. A primer nivel mundial, evidentemente no es un cualquiera. No estamos hablando, con todos los respetos, voy a decirlo más fácil, de un Gary Neville, porque me iba a meter con algún director deportivo, pero va, hoy como viernes me voy a contener. Pero este es un primer paso. Evidentemente es un tío, un señor, que sabe de qué va la historia. Dos. Me parece importante lo que antes he contado como información, que es que Peter Lim, si Gurley le dice hay que fichar a Dani Raba, Peter Lim no le va a pasar un cuestionario ni le va a hacer 1000 preguntas, salvo que Dani Raba valga 600 millones de euros. Entonces le va a decir, Ron, tómate un Ron, ¿vale? Pero no, quiero decir, con Ron Gurley no discutiríamos a Rioja. No estaríamos un mes con Rioja. O sí o no, ¿vale? No hay que esperar el OK de Lim. Aunque este verano habrán titulares de esperando el OK de Lim, ¿verdad, Iván?
Yo creo que sí.
Pero ese esperando al OK de Lim es mucho más directo, hay menos distancias, se acorta. Dos, metemos a un hombre de fútbol que parece que Kian Lin evidentemente no lo es. Metemos a un hombre de fútbol. Metemos a un tío de confianza de Corberán y de Lin. ¿Qué más puedes pedir? Has encontrado uno que conoce a los dos y que tiene confianza de los dos. Y que Solís está en sintonía. Yo, insisto, a mí me van a llamar blanqueador, lo que quieras. Me da exactamente igual que hasta la altura de mi vida. Yo creo que desde la llegada de Kian Lin hay un cambio, hay un giro, hay una intención, que es darle una nueva cara, darle una nueva cara a este Valencia. Intentarlo. Para mí falla Kian Lin el primer día saliendo ahí, hablando de Europa y de proyecto y de que voy a estar muy implicado, y después no aparece. Y no te puedes fijar Europa cuando vienes del descenso. Para mí falla la comunicación. Pero insisto, quiero creer y creo, no sé por qué, que hay una intención de que cambien las cosas. No de hoy para mañana, pero sí de hoy a corto o medio plazo.
Yo creo que es un buen paso adelante para mejorar el club a todos los niveles. Yo ya no veo tanto a este Ron como fichador, sí un gestor. Creo que el fútbol, como todo, pero creo que el fútbol lleva más retraso que otros deportes y que otras empresas, lo doy por súper descontado. Creo que poco a poco va dando pasos hacia la profesionalización. Cada vez más los clubes buscan gestores que sean capaces de exprimir al máximo todas sus fuentes de ingresos, y por ahí viene este error. Lógicamente, eso no te garantiza absolutamente nada, porque ha dicho Iván que lleva 2 décadas, ¿no? Casi 20 años, ha repasado una retahíla de sitios por los que ha estado y no ha ganado 20 Champions, ni 20 Premier Leagues, ni subió algo de Bromwich Beach cuando estuvo en Corberán, ni nada de eso. Como todo el mundo, lo hace bien, mal, se equivoca, como todos los directores deportivos y todos los ejecutivos de cualquier club. Pero que está claro que, bajo mi punto de vista, ¿esto es mejor para acercarte al éxito futbolístico? Claro que sí, pero luego tenemos el ejemplo del Levante. Yo siempre pongo ejemplos que yo conozco al dedillo. Levante despidió a su director deportivo, despidió a su segundo entrenador y ha subido a Primera División. Sí. O sea, es que el fútbol tiene estas cosas. Sí. Pero lógicamente, tú estás más cerca del éxito deportivo si planificas bien las cosas en los despachos. Y esto parece que tiene cierta planificación. Y una cosa más, no es un extraterrestre este Ron. Es un tío de fútbol, un tío europeo, que para mí es bastante importante, por sobre todo, ya no la conexión con Peter Lim, que a mí...
Pues yo creo que es determinante.
Sí, no.
Es de lo que más me gusta.
Es que eso lo doy por hecho.
Viendo su currículum.
No, Fermín, claro. Es que la conexión con Peter Lim la doy por hecho porque la ha elegido él. Pero para mí lo que me importa es que la conexión con Valencia, con España, con el fútbol español, es un tío europeo. Y eso creo que va a conectar más fácil que si hubiera venido de otro sitio.
Yo, muchas veces hablamos de que los jugadores vienen al Valencia independientemente de esta circunstancia. Yo creo que cuando un proyecto empieza a tener una forma más seria, como se puede estar intentando, o al menos creemos que se está intentando, supone también un atractivo mayor. Creo que eso incluso te puede hacer pegar un pequeño salto en cuanto a qué jugadores vengan al Valencia y que no sean del perfil que lo vienen siendo recientemente. Pero para mí lo importante vuelve a ser, al margen de los nombres, cuánto haya de apuesta económica de inversión este verano. De cuánto va a poder manejar Ron Gourlay, cuánto va a poder manejar Corberán a la hora de tomar decisiones. Yo decía estos días, y defiendo hace tiempo, que para mí era un error que un entrenador tenga el peso de las decisiones. Que no debería ser Corberán, ni debería ser Gattuso, ni Baraja el que fichase. Bueno, en este caso, con este movimiento, ya no es Corberán. Aunque lo es a medias. Lo es a medias porque al final es un hombre afín también. Pero yo siempre decía que eso debe ser un fichaje de dirección deportiva. Yo tengo la incógnita de cuánto Ron Gourlay va a ser de decisión de club. Es decir, si Corberán dice quiero a Fulquier, Ron Gourlay va a decir no vamos a hacer a Fulquier. Eso es una de las cosas que yo defiendo que debe tener un club, es decir, un director deportivo que esté por encima del entrenador. En este caso, claro, decimos la importancia que va a tener Corberán, por eso se me genera la duda de cuánto de...
Me tendrá unos argumentos Corberán para convencer a Gourlay. Si hay puntos de desencuentro, muchos, entiendo que Gourlay tampoco va a ser una marioneta. Entiendo yo,
Ya, claro, es que ahí tengo la duda.
Por el perfil.
Evidentemente, si no estuviera Gourlay, el hecho de
al final, si va a ponerse de lado cada vez que hable Corberán, ¿para qué quieres a Gourlay?
¿Pero tú crees que un tío que ha estado con Mourinho, Rafa Benítez, Ancelotti se va a poner de lado? Y además no. Es él el que ha recomendado el fichaje de Corberán a Peter Lim, que en teoría es amigo suyo, en un momento crítico. Yo no. Creo que es un tío que debe tener personalidad y que va a saber manejarse con
Corberán. Lo que pasa es que, si es un tío inteligente, que lo doy por hecho, entiendo que en este mercado y de lo que ya está en marcha, es decir, a discutir sobre Fulquier, que lo van a intentar, a discutir sobre si le pagan 2 millones, si le dan 2 temporadas, que lo van a intentar, insisto, no se va a poner a discutirlo Gurley, porque acaba de llegar y dirá, oye, yo no voy a poner a discutir esto, hay una trayectoria ya, yo acabo de llegar, ¿qué tengo yo que discutir de Fulquier?
Claro, pero
si el entrenador me está diciendo, apostemos por este, porque si no apostamos por este, igual tenemos que fichar a 2. Y no va a costar más pasta.
Ya, pero bueno, él también tendrá su criterio Gurley en ese sentido. Yo donde voy es que la
estructura... Sí, hombre, claro, si se emperra en renovar por 6 temporadas, es que me vais a Canós, pues igual Gurley le dice, igual no, porque ni lo has puesto.
Ahí es posible que ahí no te estemos llevando a ningún sitio, sino que hayas querido tirarte tú. Pero, en cualquier caso, yo lo que digo es que cambia la estructura del club. O sea, estábamos hablando de que en los años anteriores había un entrenador que tenía más o menos peso en los fichajes, que Corberán, según veníamos diciendo esta semana, iba a tener peso en los fichajes, y para mí es importante que exista esa figura superior o igual y en el escalafón un poquito por arriba de Corberán, que es Gurley. A partir de ahí.
¿Pero tú crees que Mateu le gestionaba mucho los fichajes a Marcelino?
0.
Muy poco. Solo lo hablaban, pero predominaba el aspecto deportivo, y el aspecto deportivo tiene mucho más un entrenador que un ejecutivo, y pero él evidentemente tendría su opinión, pero respetaría el tanto por ciento que tiene de más un entrenador de fútbol que un ejecutivo, insisto, de fútbol, como era Mateu Alemany. Y lo que hacía Mateu Alemany era cuestionar, de decir, oye, sí, te puede gustar mucho Fulquier, pero es que no puedo ponerle 2 años. Por esto.
Claro.
Entonces vamos a negociar a 1 más 1 más 3. Eso. Y sobre todo lo que está es... vale, Fulquier, vamos tal. Ron, ponte a ello. No me voy a desgastar yo con Fulquier.
No han inventado el Valencia la Coca-Cola ahora mismo con esto. Y en todos los clubes de fútbol pasa igual. Fichan 2 personas. Normalmente el entrenador, si está ganando, es el que ficha. Y siempre ficha el que pone el dinero. O sea, no hay ninguna duda. Y si queréis nos vamos a los
últimos. ¿Quién ficha en el Madrid?
Sí, pues vamos, pues imaginaos.
Está, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo, pero vamos.
No, es que pasa en todos los sitios. Pero es que yo vuelvo a decir un poco lo que decía ayer de Baraja. Es que nos vamos a los fichajes del año pasado de Baraja. Sí. Y lo fichó Baraja. Le trajeron a Cofré, ¿cuántos minutos jugó? Un día en Getafe, ¿no? Dijisteis. Un día Getafe, porque sí. No le gustaba, y lo pusieron ahí para rellenar el equipo, y ahí lo tenía.
Tengo una pregunta.
Como le podía haber puesto, no sé, cualquier otro defensa.
Tengo una pregunta en el aire. Si el entrenador no fuera Corberán, ¿el elegido habría sido Gurley?
Pues hombre, no tiene pinta.
Lo digo para saber cuánto es de Peter Lim y cuánto es de Corberán.
Pero aquí Gurley. Es que creo que en el momento que Corberán está en el club por Gurley, pues esa pregunta, ¿sabes? Me da la sensación de que no tiene tanta fuerza.
Te digo un no, pero ese no es rotundo. Te digo un no, pero ese no es rotundo, por la información que yo tengo. No es un no rotundo, porque tampoco lo sé, no voy a mentir. Tampoco lo sé si ese movimiento se hubiera dado, porque al final de la corrida, Gurley es antes amigo de Peter Lim en el tiempo que Gurley de Corberán. Porque Peter Lim lo conoce de su etapa en el Chelsea, no de su etapa en el West Bromwich Albion, que es cuando conoce Corberán. Es decir, tiene más trayectoria de amistad Gurley con Peter Lim que Corberán de por medio. Entonces, te digo un no porque Corberán ha tenido mucho que ver. La figura de que esté Corberán ha tenido mucho que ver en poner de acuerdo ese binomio, de volver a juntarlos, ¿no? En volver a juntarlos ha tenido mucho que ver. Pero yo no descartaría, y no lo sé, pero no diría un no rotundo a que si hubieran fichado a Medilíbar, no estuviera aquí Ron Gurley, si es que querían cambiar el modelo realmente.
Eso en el fondo es pura diplomacia y lo veremos con el paso del tiempo, el cómo funciona el mercado. Pero bueno, desde luego hay una persona más.
Rápidamente quiero que hablemos de la fiesta del Levante contra el Eibar y toda la última hora de ese partido, que como decíamos es más importante de lo que parece. La pregunta, lo que ha deslizado Rafa, ¿crees que se reilusiona Lim? ¿Podemos soñar de verdad con eso que decía en el comunicado Ron Gurley? por estar en los más altos objetivos donde merece el Valencia?
Bueno, soñar por los altos objetivos, yo creo que ahí es donde se está equivocando el Valencia en el mensaje, porque ese mensaje no hay quien se lo crea si lo pones en la, lo equilibras a los hechos. Entonces, quiero decir, aquí hay muchas intenciones, pero hay cero hechos. Hasta que no hagas un camino y vayas sumando un pasito, un pasito, un pasito, un pasito, y llegues a un momento en el que ya hayan hechos y entonces tengas crédito para poder salir y lanzar ese tipo de mensaje, a mí me parece que es erróneo totalmente la comunicación del Valencia en ese relato de meter ahora la palabra Europa cuando vienes de donde vienes. Dicho lo cual, insisto, aquí abro otra vez el paréntesis de la información que nosotros tenemos, y sé que chirría, pero la información que tenemos es que a Kial le vuelve a molar el juguetito, sé que esto duele llamarlo así, que me perdonen los valencianistas, y otra vez se ha ilusionado. Y si yo creo, y esto es una opinión, ya que estamos en el tiempo de opinión, yo creo que si el Valencia se puede aprovechar de que este señor se ilusione y eso hace que le apriete a papá y papá apriete y papá haga cambios y papá traiga a su amigo que es un tío que es de fútbol y ese, esa llegada cambien las cosas a bien, hombre, pues yo no lo acabo de ver mal.
No, y además que hemos dicho que este señor, este Ron, yo creo que si viene aquí es porque tiene cierta creencia y fe en que lo que le ha contado Peter Lim del proyecto del Valencia debe tener alguna verdad, porque si no, es que no creo que tenga muchas ganas de meterse en un lío si no...
Ni problemas en el banco, ¿verdad?
Ni problemas en el banco para venirse aquí a Mestalla.
Pues antes de irnos a la fiesta del Levante, el domingo en el Ciudad contra el Eibar, una recomendación de nuestros amigos de Batista.
Atención profesionales de Masanasa y alrededores, ¿necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías? En la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Masanasa encontrarás lo que buscas. Tenemos una amplia selección de furgonetas con la calidad y garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ven a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio.
Zamora, el domingo, 6:30 en el Ciutat, Levante, Eibar, la fiesta del ascenso. Hemos escuchado ya a Calero hablar de la importancia económica que tiene ese partido. El equipo sigue preparando la cita y hoy ha habido, por cierto, una visita muy especial en Muñol.
Ha estado Andrés García viendo a sus compañeros y felicitándoles por el ascenso. Hacía tiempo que no regresaba a la Ciudad Deportiva del Levante. No pudo ver el partido prácticamente porque le coincidió con el último del Aston Villa. Tampoco va a poder estar el domingo en la despedida del equipo y esperemos que con el título de campeón de segunda que le va a entregar, si lo consigue, Rafael Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol, porque mañana se incorpora a la selección española sub-21 que va a jugar el europeo en Eslovaquia. Pero ahí ha estado Andrés García, ha saludado a todos sus compañeros, sus ex compañeros, les ha felicitado y también ha tenido un breve encuentro con Calero, al que se le ha visto lógicamente muy contento de volver a ver a Andrés García.
Hay dos jugadores, por cierto, muy importantes, que no podrán estar el domingo en el césped. Uno de ellos en su más que probable despedida.
Sí, ha dado por hecho Calero que ni Cocho ni Iván Romero, bueno, Iván Romero seguro que no, y tampoco lo ha querido decir claramente, pero vamos, que no va a poder jugar Cocho Lasvili por esos problemas que arrastra en la rodilla. Ha estado infiltrándose en los últimos tiempos, muy tocado, muy delicado, ha jugado media hora en los últimos partidos. Va a ser una pena, pero seguro que hay un momento en la celebración para que Cocho Lasvili se lleve la ovación que merece, porque deja al equipo en primera y 5,5 kilos más algunos bonos que ya se están cumpliendo, al final van a ser 7,5.
El levantinismo está de celebración, pero claro, es imposible no pensar en ese proyecto 25-26 en primera. Uno de los nombres que más preocupa, obviamente, es el del héroe del ascenso, el de Carlos Álvarez. ¿A ti te ha dejado tranquilo lo que ha dicho Calero?
A mí sí, porque la información que teníamos en COPE era que si el Levante subía, Calero se iba a quedar, Carlos Álvarez se iba a quedar, y esto es lo que ha dicho Calero.
Yo he hablado con él y él, evidentemente, su intención es quedarse. Esto es fútbol, lo sabéis. Si viene alguien y plaga su cláusula y el chico da un acelerón hacia arriba, pues pasará como con Andrés o como con Cocho. Eso es inevitable. Pero si no, él se va a quedar. Se va a quedar porque yo creo que está bien. tiene mi confianza y creo que es un jugador que está creciendo. Y creo que a nivel personal le vendría estupendamente bien. Así se lo he hecho saber, pero esto es fútbol y entiendo todas las circunstancias. Si al final tiene una oferta fantástica y nos pagan la cláusula, pues poco puedes hacer, poco puedes hacer. Así que en esas del mercado no sabemos qué va a pasar, pero lo que sí tenemos muy claro es que queremos que se quede y que vamos a hacer todo lo posible para que esté aquí con nosotros, porque creemos que puede ser una pieza importante de cara al año que viene.
Pues esa cláusula son 15 en segunda y 25 en primera división.
25 kilos, le ponías un lazo. A pesar de...
Bueno, y 15 también. ¿Eh? No, yo no, pero no yo, que yo por mí mucho menos. Respeto, sino el Levante también.
Al mago, Iván. Ponemos aquí el punto de final. El lunes más. Buen fin de semana a todos.